Neville llegó tarde, 2 de abril de 1971. Deberías encontrar esta noche una noche muy práctica, algo que puedas probar. Tómalo esta noche y pruébalo. Lo tomaremos de las escrituras, pero primero hay algo que creo que todos ustedes conocen. Si se toma una pieza de acero que está magnetizada, no difiere sustancialmente de la pieza de acero desmagnetizada, solo en la disposición de sus moléculas. El rico, el pobre, el mendigo, el ladrón no son mentes diferentes, sino simplemente disposiciones diferentes de la misma mente. Solo hay Dios en este mundo. Entonces, cuando dices yo soy y yo digo yo soy, es el mismo Dios, pero hemos organizado la estructura de nuestra mente de manera diferente. Tenemos diferentes conceptos del yo, eso es todo. Pero nadie es mejor por ser más rico que el que es pobre, estas son solo diferentes disposiciones de la estructura de la mente. Ahora las escrituras nos dicen, y estoy citando ahora el libro de Santiago, la epístola de Santiago. Santiago es realmente una carta de Jacob. Las palabras Santiago y Jacob son idénticas en hebreo, griego y árabe, la misma palabra. Entonces, cuando comienzan, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus en la dispersión, se puede ver de inmediato que es simplemente una revisión cristiana de esta carta judía. Es la carta de Jacob, y si lo lees con atención, solo dos veces insertan y dicen Jesucristo, Señor nuestro. Todos los demás, hay otras 11 veces, es simplemente Dios. El Señor es Dios, no Cristo. Entonces, aquí realmente está hablando el siervo del Señor, y él nos está dando una instrucción fantástica y muy práctica. Ahora escúchalo con atención. Voy a citar desde el primer capítulo del libro de Santiago. Sed hacedores de la palabra, y no solo oidores, porque aquel que es oyente y no hacedor, es como un hombre que observa su rostro natural en un espejo, luego sigue su camino y al instante olvida cómo es. Pero el que mira la ley perfecta, la ley de la libertad, y persevera, será bendito en su obra. Ahora, ¿cómo analizo la ley? ¿La ley perfecta que me hace libre, la ley de la libertad? Miro dentro de mi mente. Ahora estoy encarcelado. He escuchado la sentencia. Sé exactamente cuánto tiempo se supone que debo servir. Ahora miro mentalmente la ley de la libertad y asumo que soy libre. Yo soy libre. ¿Cómo? No me preocupa. ¿Quién lo provocó? No me preocupa. Simplemente miro la ley perfecta, la ley de la libertad, y me atrevo a asumir que soy libre. Si me atrevo a asumir que soy libre, reorganizo la estructura de mi mente, la misma mente que escuchó la frase que acepté cuando la escuché. Ahora no lo acepto. Miro hacia la ley perfecta, la ley o libertad, y si, como me dicen las escrituras, persevero, entonces realmente recibiré lo que estoy haciendo. No debo olvidar lo que he hecho y dormir esta noche como si estuviera en prisión. Porque si ahora soy libre, ¿dónde dormiría? Hágamelo saber. ¿Exactamente dónde dormiría? Bueno, atrévete a asumir que ahora estoy durmiendo allí. Si duermo pensando que soy libre, no estoy en la cárcel, aunque los barrotes están ahí, no los veo. Cierro los ojos contra ellos. Como nos dice Blake, las percepciones del hombre no están limitadas por los órganos de percepción. Él percibe más de lo que el sentido, aunque sea tan agudo, puede descubrir. Y por eso la razón, o la proporción de todo lo que ya hemos conocido, no es la misma que será cuando sepamos más punto, de no existe una religión natural punto. Si tomo esto esta noche y lo pruebo, y se demuestra en la prueba, entonces habré aumentado mi conocimiento, y por eso sé más que antes de probarlo. Entonces, cuando me encuentro frente a algo que parece no tener solución, encuentro algo que puede resolverlo. Todo lo que tengo que hacer es reorganizar la estructura de mi mente. Entonces, me atrevo a asumir que soy el hombre que quiero ser y duermo como si soy, esa es la reordenación de esa estructura de la mente. Soy el mismo ser, soy Neville. Sé exactamente los que conocía antes, pero ahora los conozco de manera diferente. Los conozco ahora como un hombre liberado. Pero no debo ser un oyente de lo que escuché en las escrituras, debo ser un hacedor. Debo hacerlo. Entonces, no sea solo un oyente, sea un hacedor en el pleno sentido de la palabra, de modo que realmente lo haga y persista. La palabra es perseverar en las escrituras. El primer capítulo, los versículos 22 al 25 de la Epístola de Santiago. Así que simplemente lo haré, y aunque mañana me enfrente a los hechos obvios de la vida de que todavía estoy en prisión, todavía no importa. Lo hice, lo estoy haciendo y continuaré haciéndolo hasta que lo que he hecho esté perfectamente exteriorizado dentro de mi mundo. Te lo digo por experiencia. Lo sé. Si vas a la cárcel y te quedas entre 5 y 10 años. Está bien, ya sabes, 5 años, y tal vez te salgan libres en 6 por buen comportamiento, pero cuando te reclutan en el ejército, no hay una fecha que te prometan donde te dejarán salir. Estás adentro mientras dure. Bueno, fui reclutado por el ejército, 17 millones de nosotros. Bueno, no pedí permiso a nadie, solo me consulté a mí mismo. Miré a mi alrededor y supe lo que el mundo sabe, era algo que había que hacer. Pero debo ser honesto conmigo mismo. No quería ser parte de eso, pero nada de eso. Otros me dirían, ¿es ese un acto de cobarde? No me importaba lo que dijeran, ¿eso es ser un buen ciudadano? No me importaba lo que dijeran. Como acabo de decir antes, lo que ahora sabemos, que se llama razón, es algo razonable de hacer, estamos en guerra y todos somos estadounidenses. Deberíamos ir allí porque nuestro país ha declarado la guerra, entra ahí y pelea. Y así, la razón nos dice que eso debe hacerse. Cuando me reclutaron, no me opuse. Me reclutaron. Me llevaron a Camp Polk, Luisiana, para mi formación básica, y mientras estuve allí, no quería ser parte de eso y me atrevía a asumir que estaba fuera de esto. Hice mi solicitud normal y natural como hay que hacer en el mundo de César. A las 24 horas volvió y simplemente fue rechazado. Estaba firmada, desaprobada y firmada por mi coronel, un caballero muy amable. Su nombre era coronel Theodore Belbo, J.R. Su padre era senador de Mississippi. No dije nada. Mi capitán dijo, por tu bien, Gotthard, lo siento mucho, mucho. Sé exactamente cómo te sientes. Quieres estar con tu esposa y tu pequeña. Tu hijo está en Guadalcanal con los marines y ahora tienes casi 38 años, así lo sé, pero me gustaría pasar por esta guerra con un hombre como tú a mi lado. Así que no puedo decir que lo siento por mí mismo, lo siento solo por ti. A las 4 de la mañana, aquí viene ante mis ojos una hoja de papel y una mano de aquí abajo indicando, con una pluma en la mano, y el bolígrafo tachó la palabra desaprobado y escribió, en negrita, aprobado. Y luego escuché las palabras, lo que he hecho, no hagas nada. Y entonces me desperté. Era demasiado temprano para molestar a los otros 25 compañeros que dormían allí, y esperé hasta el primer momento en que pude salir de esa habitación, bajé a la letrina, me afeité y me bañé temprano, y salí lleno de alegría de que todo había terminado. Caminé en esa suposición durante los siguientes 9 días. 9 días después, el mismo coronel que desaprobó mi solicitud me llamó. Me dijo, cierra la puerta, Gotthard. Entonces cerré la puerta, él dijo, toma asiento. Nunca antes me pidió que tomara asiento en su presencia. Yo era un soldado raso. Siempre estuviste en su presencia y nunca tomaste asiento. Luego me dio todas las razones del mundo por las que debería seguir en el ejército, él dijo, ¿aún quieres salir? Le dije, sí, Señor. Me dio otra razón. ¿Aún quiere salir? Le dije, sí, señor. Otro, y cuando agotó todas las razones por las que debería estar en el ejército, yo todavía decía, sí, señor. Él dijo, está bien, tráeme otra solicitud y haz que tu capitán la firme, lo cual hice. Y ese día fui dado de baja honorablemente y fuera del ejército. No me escapé, me dieron de baja con honores. Cuando la visión se convierte en palabra, la presencia de la deidad está asegurada, y quien puede oponerse a Dios, él dijo, lo que he hecho, lo he hecho. No hagáis nada. Entonces, pensó que había iniciado el impulso de dejarme en libertad. Miré la ley perfecta, la ley de la libertad, y perseveré en esa ley, y él desempeñó su papel, porque reorganicé la estructura de mi mente. Estaba convencido de que quería salir y no pedí permiso a nadie. No hablé con nadie de por qué debería querer salir cuando se están reclutando 17 millones, además de innumerables chicas para hacer un esfuerzo tremendo contra esta cosa monstruosa que estaba sucediendo en Europa. Todavía quería salir. No le confié a nadie por qué quería salir. Tuve mi formación básica de 13 semanas y luego, cuando salí, me dieron mis documentos de ciudadanía. En 1922 podría haber sido estadounidense, pero simplemente no tenía el tiempo ni las ganas de desplazarme para convertirme en ciudadano. Así que seguí adelante y seguí adelante hasta después de este pequeño episodio. Por eso entré en el ejército, o todavía estaría a la deriva, siendo ciudadano de Gran Bretaña. Pero ahora soy estadounidense por adopción. Y me lo dieron porque sí cumplí un curso de formación de 13 semanas en el ejército americano. Así que les digo que sé por experiencia cuán cierta es esta afirmación de Santiago. Léelo atentamente. Sed hacedores de la palabra, y no solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque el que es oidor de la palabra, y no hacedor, es como aquel que se mira en el espejo y ve su rostro natural, y luego se va y al instante olvida su apariencia. Pero el que es hacedor, mira la ley perfecta, la ley de la libertad, y persevera. Y cuando hace eso, es bienaventurado en su obrar. Es decir, actuar, haciendo que la cosa cobre vida dentro de ti. Ahora, nos dice en el mismo capítulo, la fe sin obras está muerta, como el cuerpo, sin el espíritu, está muerta, así la fe sin obras está muerta. No me propone sustituir la fe por obras. Las obras son la evidencia de si la fe que profeso está viva o muerta. Yo digo que creo la historia de las Escrituras. Pues bien, si lo creo, hazlo. Él dijo, todo lo que deseas, cree que lo has recibido, y lo recibirás. Si realmente creo eso. No puedo decir que creo citando el credo de los apóstoles. Eso no es creencia. Ir a la iglesia y hacer una genuflexión ante una pequeña cruz hecha por el hombre, eso no es escritura. ¿Realmente crees en las doctrinas, las enseñanzas de las escrituras? Ni las tradiciones de los hombres, ni los rituales, ni las ceremonias exteriores, pero las enseñanzas de las escrituras, cuando ores, cree que has recibido y lo recibirás. Y, al que cree todo le es posible. Bueno, ¿creo eso? Pues bien, créelo. ¿Deben mis premisas basarse siempre en la evidencia de mis sentidos? ¿Deben siempre dictarme lo que es racional para mí? Bueno, habiendo hecho esto y demostrado que es un hecho, razón no significa para mí lo que significa para el mundo. Porque dormirían en el ejército, y le escribí a un amigo mío que era freudiano y practicaba la psiquiatría en la ciudad de Nueva York. Fue reclutado, él también era inglés, y lo reclutaron y se fue a Florida, un hombre de mi edad. Entonces, cuando salí, sabiendo exactamente lo que hacía, le escribí una carta detallada explicándole lo que hacía y cómo hacerlo. No, era freudiano y eso era algo que no tenía sentido para él. Para él, todo se centraba en el sexo, no en este uso de la imaginación. Muy bien, no respondió a mi carta. Salí en 1943 en la primavera, en el mes de abril. Marzo o abril de 1943 asterisco me reclutaron el 19 de noviembre de 1942 y salí en marzo de 1943 asterisco. Cuando terminó la guerra y todos los demás compañeros fueron dados de alta, él fue dado de baja, y me dijo después, sabes, Neville, me encanta asistir a tus conferencias y escucharte porque es interesante. Es un cuento de hadas. Tú conviertes mi pan de cada día en la sustancia de un cuento de hadas, pero mientras te escucho, ¿sabes lo que hago? Pongo mis pies justo en la alfombra y me agarro de los lados de la silla para mantener mi sentido de la realidad y la profundidad de las cosas. Bueno, siguió aferrado a su catre en el ejército durante otros 3 años porque no podía soltarse y ponerse donde quería estar. Entonces te cuento cómo se hace. Les cuento cómo se hace desde mi propia experiencia, que mis percepciones no están necesariamente limitadas por órganos de percepción. Percibo más de lo que los sentidos, por agudos que sean, pueden descubrir. Mis sentidos no pudieron descubrir lo que estoy viendo. Solo en mi imaginación podría hacerse. Estoy viendo los Holly Apartments, estoy viendo la Sexta Avenida, estoy viendo Washington Square, estoy viendo la cama, mi esposa, mi hijo. Hacía 3 meses que no los veía, pero están todos ahí. No introduje el sexo en esto. No. No me acosté con ella. Allí estaba ella, la chica que amaba, ella estaba en su propia cama y yo en mi propia cama. Disponemos de 2 camas individuales. Y mi pequeña tenía entonces poco más de 1 año, no exactamente 1 año. Nació en junio de 1942, aún no era junio de 1943, entonces ella aún no tenía 1 año. Aquí está mi dulce hijita, Vicky, en su cama. Y caminé a través de todo y toqué todos los objetos, y los sentí tan normales y tan naturales, y regresé a mi cama y dormí en ella. Si alguien fuera sensible en esa habitación, me habría visto durmiendo allí. Era tan natural conmigo mismo que me habrían visto. De hecho, me vio allí. Y luego, al día siguiente, cambió de opinión, pero no pudo actuar en consecuencia, él se resistía al cambio, pero lo que he hecho, lo he hecho. No hacer nada. Entonces se resistió durante 9 días, y luego me llamó y me dijo que trajera una nueva solicitud, lo cual hice. Y ese día quedé fuera. Entonces te cuento cómo funciona. Esta es la ley más práctica del mundo. Él analiza la ley perfecta, la ley de la libertad. ¿No te libera eso, si analizas la ley de la libertad? Él dijo, no estoy en prisión. No, no estás en prisión, no físicamente, pero estás en prisión. Es posible que hoy necesites dinero y digas, todavía no soy como los tipos que están tras las rejas en Sing Sing. Muy bien, no estás detrás, detrás en eso, detrás en esto, y en la nota de reclamación de todos los lugares donde cobras, estás tras las rejas. Parece que no puedes encontrar la suma necesaria para pagarles. Muy bien, mire la ley perfecta de la libertad. Esa es la ley perfecta. ¿Cómo lo hago? Reorganiza la estructura de tu mente. La pieza de acero desmagnetizada no se diferencia de la magnetizada, solo la disposición de sus moléculas. Y luego uno levanta pesos enormes cuando está completamente apuntado. Cuando todas estas moléculas miran en una dirección, se trata de una central eléctrica. El otro está disperso. Por lo tanto, no piense el hombre de doble ánimo que de alguna manera recibirá del Señor, se le dice en el mismo primer capítulo. Si viene un hombre de doble ánimo, inconstante en todos sus caminos, no piense que recibirá algo del Señor. ¿Qué le puedes dar a un hombre que no sabe lo que quiere? Entré en un restaurante solo para demostrar este principio, me senté y le dije al camarero, ¿qué te gustaría dar de propina? Y se avergüenza. Le dije a mi amigo, le daré lo que quiera dentro de lo razonable. No le voy a dar ningún billete de $100, pero le daré, si dice, un billete de $5. No pedí nada que justificara un billete de $5, y él estaba avergonzado, avergonzado y avergonzado. Todo lo que esperaba era exactamente lo que obtuvo, él simplemente no lo sabía. Simplemente no tenía idea de poner algo, por supuesto, él no lo sabía, entonces, ¿cómo podría ponerlo a prueba? Entonces, te lo digo, reorganizas la estructura de tu mente. Eso es todo lo que haces. No difiere de la mente de Einstein. Solo hay una mente. Solo hay un Dios. Solo hay un Señor. Escúchalo. Un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos nosotros, que está sobre todos, por todos y en todos. Si Él está en ustedes, ese es el mismo con un solo cuerpo, un solo espíritu, así que no estoy usando una mente diferente. ¿Es la misma mente, pero organizada de manera diferente? Entonces, con lo que tienes. Todo lo que necesitas es exactamente lo que tienes, porque tienes la mente de Dios. No es una mente diferente, la misma mente. Y simplemente reorganizas la mente mediante una mera suposición. ¿Cómo sería el sentimiento si fuera cierto que ahora soy el hombre que quiero ser, ahora la mujer que quiero ser? Y se añade, pero perseveren. Debes perseverar en ello. Si te llamo ahora y respondes, eso es una cosa. ¿Responderías una hora más tarde a la misma llamada? Si perseveras, lo lograrás. Si ahora, una hora después, piensas en ti mismo como eres ahora, cuando te atreves a asumir que ahora eres el hombre que quieres ser, una hora después, ¿sigues asumiendo ese estado? Si no lo eres, no estás perseverando. Eres el oyente que se miró en el espejo, cuyo rostro natural, él lo vio, luego se fue y al instante se olvidó de su aspecto. Entonces, si dentro de una hora todavía no estás asumiendo que eres el hombre que quieres ser, lo has olvidado. Eres el oyente y no el hacedor. Y nos advierte de la gran diferencia entre ser oyente y ser hacedor. El hacedor actúa. Dios solo actúa y está en el ser existente o en el hombre. Blake, de las bodas del cielo y el infierno. Entonces, tenga en cuenta que su maravilloso mundo no está limitado por sus sentidos. Percibes mucho, mucho más de lo que tus sentidos, por muy agudos que sean, podrían descubrir. Tus sentidos no pueden descubrir lo que ahora eres capaz de asumir que eres. Tus sentidos dictan lo que la razón permitirá, y vuestra razón y vuestros sentidos están unidos. Vaya más allá por lo que ahora sabe por experiencia. Lo que sabes del pasado no será lo que sabrás cuando sepas más de lo que sabes ahora. Habiéndolo hecho y probado, sé más que cuando estaba limitado por mis sentidos. Cuando no podía salir a tiempo de cierta isla para cumplir con un compromiso en Milwaukee, sabía lo que hacía en el ejército. Simplemente apliqué lo mismo y salí. Había una lista de espera muy, muy larga, miles esperando desde todas las islas, y solo dos pequeños barcos, no barcos grandes, dos barcos pequeños, uno con no más de 60 y pico pasajeros, otro con 120, y mil esperando, y solo entraban una vez al mes a la isla. Uno cada 32 días y uno cada 3 semanas y media. ¿Cuánto tiempo tardarían en sacarlos a todos? No le pedí un favor a nadie. No le pregunté a mi hermano, que era un poderoso hombre de negocios en esa isla. Me criticó por no conseguir un pasaje de regreso a Estados Unidos cuando salí de Estados Unidos. Él dijo, ese es el lugar donde debiste haberlo hecho. Esa es la central eléctrica del mundo, la ciudad de Nueva York, donde se hacen todas estas cosas. ¿Y te atreviste a salir de la ciudad de Nueva York cuando podrías haber organizado un viaje de ida y vuelta y viniste aquí con un boleto de ida? Bueno, no le pedí ningún favor a él ni a ningún miembro de la familia. Simplemente hice exactamente lo que hice en el ejército asterisco y en 2.000 horas la compañía Alcoa me llamó y me dio el pase, entre miles de personas que estaban esperando. No me preocupa por qué lo hizo, o por qué alguien más no lo recibió con preferencia a mí cuando mi nombre estaba al final. No estaba en la cima, yo estaba al final de la lista. No es mi preocupación. Miré la ley perfecta, la ley de la libertad, y perseveré. Me senté en una silla en mi habitación de hotel, y allí me senté en la silla y asumí que estaba al lado del barco. Estoy subiendo por la pasarela. Eso fue antes de que tuviéramos un puerto de aguas profundas, así que tuvimos que salir al mar a unos media milla o una milla mar adentro en una pequeña embarcación auxiliar, y luego tomar la pasarela y subir al barco. Me sentí balanceándome, como lo haría uno, en el océano, y luego subiendo por la pasarela. Olí la crudeza del mar, llegó a la cima, mi mente divagó. Lo traje de nuevo y lo hice todo de nuevo. Si volvió a deambular, lo traje de vuelta. Seguí haciéndolo una y otra vez hasta que finalmente lo logré y me quedé profundamente dormido sentado en la silla en el acto de hacerlo. Al día siguiente me llama Alcoa y me da el pasaje para mi mujer y mi pequeña y para mí. Entonces, te lo digo por experiencia, no falla, pero no debemos simplemente ser oidores de la palabra, debemos ser hacedores de la palabra, porque si eres oyente y no hacedor, te engañas a ti mismo, te dice, porque somos el poder operante. Esta ley no opera por sí sola. No importa si eres bueno, malo o indiferente. Mira alrededor del mundo. ¿Quién pensaría que esta noche alguien que cumple cadena perpetua en nuestra cárcel es la misma mente que se sienta en la Casa Blanca? ¿Quién pensaría que el que se sienta ahora en el Vaticano, esa mente del Papa es la misma mente que el que se arrastra sobre su vientre tratando de besarle la mano? Entonces, el domingo, será el domingo de Ramos, y hacen todas estas cosas el domingo de Ramos, las Santas Palmas, y luego viene el Viernes Santo, y luego viene el domingo, y todo esto continuará y tendrá un verdadero espectáculo. El que ahora está siendo llevado sobre las espaldas de hombres fuertes y fornidos no difiere de aquellos que son sus esclavos, pero ellos han reorganizado su mente para ser el Padre, el Gran Papa. Solo hay una mente en el mundo. No hay dos mentes. Por eso puedo decirte que sé que cuando Él esté delante de ti, Él te reconocerá como su Padre y tú lo conocerás como tu Hijo. Y porque lo conozco como mi Hijo, no somos una sola mente, no somos un solo ser, cuando el mismo ser que me llamó Padre algún día te llamará Padre, no somos el mismo Padre, la misma mente, el mismo espíritu, el mismo cuerpo. ¿Sin pérdida de identidad? Escuche las palabras del libro de Joel, diga el débil, yo soy fuerte. Punto que diga el débil, yo soy fuerte. Eso está en el libro de Yo. Jehová Dios. Eso es lo que significaría la palabra Joel. Cuando estás deprimido, estás llamado a asumir que eres exactamente lo que quieres ser, no deprimido, porque no quieres serlo. Quieres ser tan libre como el viento. Bueno, asume que lo eres. Y puedo decírtelo, de una manera que nadie sabe, lo lograrás, pero debes perseverar. Y la palabra perseverancia es cierta. Si no lo creo, pues un segundo después volveré a mi estado anterior y me convertiré una vez más en la esposa de Lot, la estatua de sal. La sal es un conservante. Antiguamente, la única forma de conservar algo era salarlo. No hace mucho, cuando yo era pequeño, pescábamos una enorme cantidad de pescado, porque no teníamos estas enormes flotas capturando nuestro pescado. Teníamos pescado que quemar, literalmente vago. Si no entraron antes, digamos, de las 3 de la tarde, ¿qué tenían? Podían ponerlo en el estercolero y hacer estiércol con él, o limpiarlo y salarlo. Entonces lo limpiaron y lo salaron. Se conservaría indefinidamente, porque no teníamos refrigeración. Entonces, salaste el pescado. Ahora bien, podríamos comer pez volador salado, si lo quisieras ese día, pero el pescado que no se consumía al atardecer se descartaba, úsalo como cebo al día siguiente o púsalo en el estercolero y fertiliza los campos con él. Entonces, la sal es un conservante. Entonces la mujer de Lot, cuando se convirtió en sal, volvió atrás y volvió a su estado anterior, y eso es todo lo que significa. Miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal. Regresas al estado que dijiste que dejarías atrás, y mirando hacia atrás, fuisteis salados, fuisteis preservados en él. Entonces, si te desvías hacia lo que realmente quieres ser, regresas, quedarás salado en ello. Por eso te pido que dejes lo que eres, a menos que te guste lo que eres. Solo porciones de lo que eres hoy que te gustan. Muy bien, maravilloso. Hay otras porciones que no te gustan. Bueno, no tienes por qué renunciar a todo lo que hay en tu salón cuando reorganizas la estructura del mismo. Hay ciertas piezas que conservarás. Dices cambiar su ubicación, pero la conservarás. Lo mismo ocurre con la estructura de la mente, conservas ciertas cosas y dejas ir otras. Toma amigos en tu mundo a quienes no les va bien y reorganízalos en tu mente. Cuando les vaya bien, ponga esa parte de la estructura en su mente. Reorganice toda la estructura y atrévase a asumir que es verdad y camine según esa suposición, y esa suposición, aunque en el momento sea negada por la razón y por tus sentidos, si perseveras en ella, se convertirá en un hecho. Esta es la ley de las Escrituras. Él dijo, no he venido para abolir, sino para cumplir la ley judía y los profetas judíos. Porque no había otra escritura en el primer siglo que las escrituras judías. Entonces, la palabra judío no se coloca delante para calificarlo, pero era la única escritura que conocía. Vino a cumplir la ley judía. Reinterpretó la ley psicológicamente y les mostró exactamente cómo se hace. Así que salid y no aboláis nada. Simplemente cumplelo. Cumplid la ley y cumplid los profetas. Los profetas, cuando se cumplen, eso se hace por pura gracia. Eso viene por promesa, y nadie va a detenerlo, ¿puedo decirles? Pero puedes seguir viviendo en un estado que no deseas en este mundo asterisco, pero a pesar de eso, igual recibirás la promesa, porque no se le da al rico y se le niega al pobre. Pero ¿por qué seguir siendo pobres y golpearse la cabeza mañana, tarde y noche contra los inevitables golpes de este mundo? Quizás esta noche, como me pasó a mí en el ejército, algo llegue y una voz hable. Cuando la visión se convierte en palabra, la presencia de la deidad está asegurada, y tal vez tengas la confirmación de que lo que te has atrevido a asumir es. Sé que en mi caso llegó así. Pero llegará, ya sea que prorrumpa en discurso o no, si persistes en la suposición.